Tubas y Tubos, episodio 325. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos en la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 325 del jueves 18 de abril de 2024, en el que entrevisto a Diego Valls, tubista y profesor que ha escrito un nuevo libro sobre el repertorio para tuba sola en España. Aquí lo podéis ver si estáis viéndolo desde YouTube. Así que una entrevista muy recomendable que os animo a que no os perdáis. Y como siempre, pues quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y dicho esto, vamos con nuestro invitado. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Hola, David, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ya lo he dicho antes, Diego Valls, tubista, tubero y además muy activo. Nos conocemos desde hace tiempo y viene a este podcast porque pues ha publicado hace unos meses un libro muy interesante, Repertorio para tuba sola en España, catálogo y análisis histórico. Y bueno, ya tenía muchas ganas de que te vinieras por aquí para contarnos, porque creo que merece mucho la pena tenerlo, estas cosas. Si eres profesor, si quieres dedicarte a esto, si eres tubista profesional o incluso estudiante, porque la verdad que hay una información muy interesante, pues yo creo que hay que tenerlo. Y como siempre, pues eso, gracias por venirte a este podcast tan tubero.
Nada, gracias a ti por darme la oportunidad y por llamarme. A mí me encanta hablar contigo siempre y este tipo de cosas.
La emoción es mutua. Venga, vamos allá. Lo primero, para que un poco todos te conozcan, cuéntanos, pues eso, ¿quién es Diego Valls y cuál es tu recorrido hasta llegar hasta el punto actual en el que te encuentras?
Vale, bueno, pues yo soy músico, tubista, soy de Cartagena y bueno, pues yo empiezo mi formación como tanta gente, ¿no? En las bandas. En la banda de Torre Pacheco, de hecho, donde has estado tú hace poco. Ajá. Pero no en la que tú has estado, en la OMTP, sino en la otra banda que hay en Torre Pacheco, que es la agrupación de Nuestra Señora del Pasico. Y bueno, pues luego pues en el Conservatorio de Cartagena y luego el superior lo hice en Zaragoza con Pedro Castaño.
Ajá, muy bien.
Y después de eso, pues a lo que nos solemos dedicar, ¿no? Los músicos, ¿no? A hacer pruebas, a vivir un poco e intentar hacer conciertos, hacer contactos y tal. He estado temporada viviendo en Madrid. Y pues desde hace unos años me dedico más específicamente a la enseñanza. Y casi desde que nos conocemos tú y yo realmente, porque fue el año que me fui a Oviedo, estuve un año allí y casi llegamos a vivir juntos incluso.
Sí, sí, exacto, exacto. Lo valoramos, lo valoraste ahí, sí, sí.
Sí, eso es. Y ahora soy profesor en Cartagena, de hecho, en donde yo estudié. Así que pues muy, muy satisfecho de poder estar en ese sitio.
Muy contento.
Y ahí estamos.
Muy bien. Y pues nada, vamos a ir directos ya, si quieres comentar algo más o todo ok.
No, vamos al
tema. Al tema. Bueno, pues eso, yo en AETIB Málaga, en el Congreso, hiciste una ponencia sobre esta temática, que yo me recuerdo que me dejé caer por allí un ratito. Uh-huh. Y al poco, pues eso, tenemos el libro. Entonces, ¿por qué decidiste investigar sobre este tema y por qué decidiste pues, publicar el libro?
Claro, es una cosa que lo comento también dentro del propio libro, porque cuando yo soy una persona, digamos, de mente inquieta, que me gusta leer, me gusta investigar sobre los temas, no solo tocar, sino también leer sobre todo. Y me di cuenta de hace ya bastante que no había mucha realmente bibliografía sobre la tuba, ¿no? Hay un mogollón de métodos, las escalas las han escrito de mil maneras diferentes ya. Pero lo que es bibliografía de, pues eso, de historiografía del repertorio del instrumento, pues no hay tanta. Y casi todo está en, pues evidentemente, pues está en inglés y tal. Y cuando yo hice el máster de investigación, lo hice en 2019, pues para mí fue un problema realmente buscar bibliografía sólida sobre la tuba, pues para contrastar las cosas. Entonces dije, pues habría que empezar a crearla, ¿no? Y a fomentarla. Entonces, pues ahí viene un poco la idea de hacer el libro. Y la ponencia que dices en Málaga, pues era, digamos, la semilla. Yo tenía ya la idea de publicar algo y digamos que elaborar esa ponencia pues también fue parte del proceso, ¿no? De hacer el libro y tal.
Y desde aquí lanzo también, le animo a todos a que, como ha hecho Diego, como hago yo de vez en cuando, ¿no? Pues que lanzar ideas para exponer en los congresos a ETIP, pues de aquellos lodos salen estos barros, o al revés. Es decir, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? De ese refranero español tan sabio. Es decir, esa semilla que hizo, que se trabajó Diego sabiendo todos los, pues eso, las cosas que eran necesarias y que pues no había información, pues ahora ya se ha creado. Y además, la verdad, que es una cosa que te iba a decir, que preparando la entrevista, evidentemente, pues he estado dando un ojo otra vez a todo y está muy cuidada la edición, me gusta mucho, sí. el papel, es decir, me parece bonito, es un libro manejable, es decir, que bueno, pues que está muy bonito y muy bien hecho, ¿eh? Esto me ha gustado.
Sí, vale, tampoco era idea hacer un mamotreto, ¿no?, de 1000 páginas. Tampoco hay material, sinceramente, suficiente, sí, para hacerlo con este repertorio, pero yo creo que es manejable y lo que quería poner está puesto, entonces, pues eso. Y precisamente lo que dices de eso de Málaga, también me recuerdo que en ese congreso también fue cuando Hugo Portas presentó los dos libros que ha publicado también.
Exacto.
Pues otro pilar más, ¿no?, que yo me los compré en ese caso.
Sí,
¿eh?
Sí. Hugo en breve, exacto. Hugo en breve se pasará por aquí para contarnos más, porque es algo que también tenía pendiente. Yo tengo una lista.
Claro, claro.
Cuando nos vimos en Torre Pacheco, porque la verdad que fue un placer poder verte allí, yo tengo una lista con las entrevistas, entonces las voy tachando según voy, tengo un montón de gente, y venga, cuando toca, ahora este, ahora aquel, depende un poco de mi cuadro. Sí, hay veces que se me amontona el trabajo, y ahora en entrevistas tengo bastante, entonces voy sacando. Bueno, la verdad que muy interesante. Y me gustaría un poco que contaras a todos la estructura general, que es muy clara, en el índice está muy claro, y luego además tú en la primera parte la explicas muy bien, ¿no? Realmente en el prólogo, pues todo lo que cuentas, cómo está estructurado, pero creo que lo cuentes tú, porque realmente no hay nadie mejor que lo pueda hacer que tú.
Sí, yo que para eso soy bastante cuadriculón en esas cosas. Entonces, el libro son tres partes, están muy diferenciadas. Está la primera parte, que es, digamos, el propio título lo pone, ¿no? Pone catálogo y análisis histórico. Pues en análisis histórico vendría un poco al principio, ¿no?, que es todo el recorrido de la tuba, de cuando surge. Lo hago también de forma muy general, porque no me quiero meter tampoco en... Porque el título va de lo que va. Entonces, si me pusiera a hablar de la tuba y todo, pues hago aquí. Pero bueno, hago un poco de ese recorrido desde el inicio de la tuba hasta, más específicamente, el repertorio en España. Y luego hago el catálogo de obras, que voy comentando cada obra individualmente, hago como una ficha que la llamo yo. Algunas las desarrollo más, porque pues dan para desarrollarlas más, otras pues no dan para tanto, entonces pues yo intento comentar todo lo que puedo de cada una.
Me ha gustado mucho... Sí, dime.
Dime.
Me ha gustado mucho en la página 24, pues que hace referencia a ese primer solo de bajo en fa menor de Alberto Escámez, ¿no? Que es, entiendo, y corrígeme, ¿vale? Si no es así, que de 1956, que es, digamos, la primera obra para tuba sola que se hace en España, a priori, para, en este caso, ¿no?, para bajo, para tuba.
Claro, es que de hecho esa obra es una de las, digamos, cosas que me llevaron a ponerme con el tema del libro, porque yo cuando descubrí que existe esa obra, que es anterior a casi cualquier obra para tuba sola que se conozca, porque en el catálogo de Morris y Perantoni, que es un catálogo gigante de obras para tuba, allí la obra para tuba sola, ya hablo de obras para tuba sola sin acompañamiento ni nada, ¿vale?, que es de lo que trata el libro.
Tú sigue hablando, que es que, para que vean que esto es una grabación, pero en directo, y que no, porque es que lo tengo aquí, y entonces lo voy a sacar para que la gente vea el catálogo. Termina.
Ah, vale, sí, es que yo no lo tengo aquí a mano, si no lo enseñaría. Sí,
no, es que no lo tengo aquí. Aquí está.
Vale, pues en ese catálogo, en la obra más antigua que mencionan, ese, madre mía. Pero claro, es que ahí recopila obras de todo tipo, con banda, con orquesta, con grabaciones y tal. Y la obra más antigua que menciona para tuba sola es la Serenade 12 de Persichetti, que es del año 61. O sea que realmente esta obra de Alberto Escámez que dices es de 5 años antes. Y es una obra escrita en España y que, vamos, no se conoce prácticamente. Es una obra que se escribió en Torrevieja y que se ha tocado muy poco. Y yo la toqué allí en Málaga, en esa ponencia que te decías y tal. Entonces, pues bueno, también la idea del libro era también sacar un poco a la luz esas obras que también son pioneras en algunos casos, como otra que menciono también, que es la de... A ver si lo encuentro. una obra de 1887, uh-huh, que es L'Andante Sostenuto y Polaca para tuba, que es una obra que pedían en el Conservatorio de Madrid en el siglo XIX. Es una obra que está desaparecida. Yo la descubrí que existía en la tesis doctoral de Alfonso Moyá.
Exacto.
Estuve consultando para eso y lo mencionaba, pero es una obra desaparecida. Entonces, pues hay muchas cosas que no se conocen y que pues hay que ir un poco desenterrando, ¿no?
Muy bien.
Y eso. Bueno, y luego el tema de las fichas de las obras, pues eso, voy comentando cada una de las obras. Me meto también en temas, porque claro, siendo yo también un poco esa vena docente, ¿no? Pues también menciono cosas que son interesantes, ¿no? De cara a la docencia, de pues esta obra puede ser, se puede utilizar en enseñanzas profesionales y para enseñanzas superiores puede ser interesante, como obra de recital, etcétera. Y ya lo último de todo, que es lo más breve, pero yo creo que también puede ser muy interesante, sobre todo para docentes, como digo, que son la tabla esta que hago.
La tabla final, sí, sí.
No sé si se ve bien ahí.
Sí, sí se ve. Sí.
En el podcast no lo van a escuchar, no lo van a poder ver.
Bueno, pero que vayan al canal de YouTube, que está la entrevista directa.
Que lo vean en YouTube. Eso es. Es una cuadrícula y ahí pongo todas las obras, digamos, y las voy organizando como si fuera un índice con las características de cuánto duran, qué dificultad tienen, etcétera.
Muy bien, aquí por que todos lo menos lo identifiquen y que quede ya claro. Aquí tienes los grados, que entiendo que son los niveles de las obras, ¿no?
Dificultad, eso es.
Exacto. Entiendo que el 5 es el más alto, es como la gradación de banda, ¿no? De la música.
El grado son los mismos que hay en el catálogo de Perantoni, de Maurice Perantoni.
Usa el mismo
sistema, entonces yo lo he copiado, me he basado en él. Y entonces lo hace en base a la tesitura que utiliza. Y también pues a la complejidad rítmica, complejidad de si hay técnicas extendidas y tal. Entonces pues yo lo aplico a este repertorio.
Y por lo que estoy viendo, evidentemente, la mayoría del repertorio está entre 4 y 5,
sí.
¿No?
Sí.
Está entre 4 y 5.
Y las pocas que hay pues son, pues eso, hay solo un par de ellas.
Sí, exacto, que tiene ahí el 2015 mi primera suite. Luego también tiene tres piezas breves, que es un... Realmente es... Mira, pues aquí esto es otra cosa interesante para los compositores que nos oigan, o los tubistas que les guste el tema de la composición, que es algo que también es muy interesante, de que estaría bien crear repertorio...
Claro, hace mucha falta repertorio para todos los niveles. Yo cuando tienes que elegir obra, te pasará a ti también, para los alumnos del conservatorio a veces, pues aún me caros. Conciertos súper difíciles hay muchos. Pero obras, digamos, de nivel intermedio o que se ajusten, muchas veces tienes que estar repitiendo porque no hay tanta cosa o tan accesible.
Oírte a repertorios de otros instrumentos que, bueno, pues están hechos de otra forma.
Y esas dos que dices de Eduardo Nogueroles son piezas del concurso de la Vila Joyosa, creo.
Ajá.
De
Vila
Joyosa. Por ahí. Y los compuso para el concurso que son de nivel de grado elemental. Entonces, pues por eso son tan fáciles.
Muy bien. ¿Y qué aspectos así a ti te parece, como creador del libro, que crees que que nos es útil para los sobre todo los docentes, ¿no? Básicamente entiendo, aunque me estoy repitiendo lo que acabas de comentar, ¿qué haces estos comentarios para que un docente o cualquier músico que quiera, tubista que quiera tocar cualquiera de estas obras, pues ya tenga una idea clara, ¿no?
Que me parece interesante, pues también depende de lo que busques, ¿no? Con la obra, con cada obra. Por ejemplo, si tú programas para un alumno una obra, a lo mejor te interesa trabajar a un aspecto, ¿no? A un tipo de articulación o técnicas extendidas o el fraseo, por ejemplo. Entonces, teniendo esa información, digamos, directamente tú buscas esa obra, ¿no? Ves qué características tiene y ya sabes que puede servirte para eso.
Porque tú has podido, la mayoría de ellas las has podido ver, incluso...
Sí. Bueno, yo, claro, muchas las he ido consiguiendo hablando con los compositores, otras las tuve que comprar, otras me las cedieron muy amablemente, claro. Uh-huh. Y pues como consultor, como forma de consultarlas, claro.
Entonces, hay una pregunta que te quiero hacer. La mayoría, evidentemente, como son tubas solas, es decir, son sin acompañamiento, ya sé que
queda claro.
Exacto. Que ya sé que queda claro, pero nosotros al decir tuba sola es no hay piano, no es tuba solista. Me parece una parece una pequeñez para nosotros, que está muy claro, pero a lo mejor tenemos, yo sé que hay padres de alumnos que escuchan el podcast y que tampoco tienen por qué saber esta diferenciación, que para nosotros es sutil, ¿no? Yo creo, entre tuba sola y tuba solista. Tuba sola es que solo suena la tuba, no hay ningún tipo de acompañamiento. Entonces, ¿qué recursos son los que realmente... al estar solo, evidentemente, la mayoría de los recursos son, digamos, entre comillas, técnicas extendidas, ¿no? Es decir, más allá de las melodías y de tal, porque evidentemente esta es la dificultad, ¿no? De poder contar algo completo sin ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Que es de las...
Pero realmente, curiosamente, de las obras que hay en el catálogo no hay técnicas extendidas en muchas. Si te fijas en la tabla del final, hay una esa que pone técnicas extendidas y la mayoría no la usa. Usan recursos de, pues, más clásicos, ¿no? De melodías quebradas, hacen muchos intervalos. Sí que el tema de los intervalos grandes, eso se usa mucho. O, por ejemplo, dinámicas muy extremas. Porque al final la expresividad tienen que traerla con ese tipo de cosas. O ritmos muy, muy claros, muy... Y esto, pero la técnica extendida realmente no es una cosa que se esté muy extendida, valga la redundancia.
Valga la redundancia, exacto, sí.
Es verdad que hay otras que la usan, pero no es lo general. Y eso me sorprendió realmente, porque pensaba que, como tú dices, ¿no?, que iba a ser una cosa que iban a usar mucho. Pero fíjate.
Pues no. Y otra cosa que es que, por lo que veo aquí en el listado, que está claro que es súper útil, Carlos Perón... Es una de las personas que más tiene música compuesta para tuba sola. Entonces, ¿nos puedes hablar quizás de él y de algún otro compositor que puede ser, crees tú que es relevante por el tipo de obra o por lo que tú consideres? Porque realmente tú eres el que ha hecho el estudio.
Carlos Peró es un compositor madrileño y, claro, yo cuando empecé a hacer la recopilación, ¿no?, de material de obras para el libro y tal, me di cuenta de que, claro, que tenía muchísimas, que prácticamente el 25% del catálogo es suyo. Y, claro, hablé con él, me entrevisté con él y tal, y pues una persona pues muy agradable, me atendió muy bien. Y no solo para tuba sola, tiene muchísimas composiciones, es un compositor súper prolífico, lleva ya muchos años. De hecho, si te fijas, todas las obras para tuba de él son de la misma época, más o menos, están todas escritas entre 2009 a 2016 o así, que fue cuando tuvo, digamos, esa epifanía, ¿no? A lo mejor con la tuba. También que tenía contacto con un editor que era tubista o que a lo mejor le interesaba, porque estas obras también están muy enfocadas al público norteamericano, ¿no? Entonces, eran obras que se publicaban en la editorial, entonces digamos que la gente allí las compraba de forma digital, ¿no? Y las imprimía y las publicaba. Entonces, pues claro, no son obras que aquí en España se tengan tan extendidas o se hayan conocido, pero tenían otro mercado, digamos. Pero bueno, como era tuba sola en España, pues, y este hombre pues es madrileño y tal, pues aquí está.
Pero es curioso porque yo no lo conocía, no sé si tú, me refiero que...
Yo luego, bueno, sí, me sonaba, lo veía alguna vez, también es una persona que en redes tiene perfiles y tal, y alguna vez me sonaba de verlo, pero yo hasta que no me puse con esto y de entrevisté, yo no lo conocía personalmente. Claro. Y de hecho en la página de Aetiv también aparece, tiene su directorio con compositores y tiene ahí obras.
Muy bien. Muy bien, pues es curioso que tenga tantas y además, por lo que veo, razonablemente difíciles la mayoría de ellas.
Son todas bastante complicadas. Sí.
Y que nosotros, me refiero, pues eso, que al final estás de buscar repertorio. Sí que es verdad que en enseñanzas elementales y profesionales no hay tanta necesidad de repertorios tuba sola, porque en general trabajamos sobre todo mucho con repertorio con piano, por razones evidentes, porque les viene mucho mejor, porque son obras más gestionables para los alumnos y gustan más al público, no son ni son tan difíciles, ¿no? Pero en general siempre sientes curiosidad por saber cómo funciona.
Sí, y por probar cosas nuevas también. Al final, cuando llevas muchos años tocando cosas, dices, sí que llevo siempre tocando lo mismo. A lo mejor los chavales, para ellos todo es nuevo, pero para los que llevamos años, pues nos gusta conocer cosas. Luego, compositores así más también que habría que destacar, ¿no? Por supuesto, Nogueroles, Eduardo Nogueroles. También tiene un punto destacado, ¿no? Tiene bastantes obras aquí, tiene muchas más, pero claro, como yo me ceñía a las obras para tuba sola, pero él, todo el mundo sabe que tiene. Y luego también Andrés Valero, que es otro grande de la composición, que es compositor así Sí, de los más llamativos, a lo mejor, del listado, porque, claro, al final, pues muchos son tubistas, compositores que no están, a lo mejor muchos no están activos siquiera ya, porque han tenido otros caminos profesionales. En cambio, Andrés Valero sí que es un compositor potente y tiene dos obras, además muy separadas en el tiempo, porque una es del año 94, que es el Impromptu, que es una obra clásica, ¿no?, del repertorio de este tipo. Y la otra, que es Cruz de San Andrés, que la compuso y la dedicó a José...
Exacto, es la que te iba a decir. Sí. Te iba a decir que es la de José Martínez Antón, exacto.
Sí. Que de hecho se ha editado hace poquísimo, entonces pues bueno.
Sí, yo esa la vi, porque un día José la quiso tocar, dice, escúchame esto. Y una barbaridad de obra.
Sí, sí, eso sí que es difícil.
Es una barbaridad de obra, que por suerte José es perfecto, pero, claro. Pero Dios, realmente me parecía difícil.
Claro, cuando escriben obras para alguien en concreto, pues claro, queda bien porque la persona que la ha dedicado la toca muy bien, pero claro, luego la gente que no somos él, a lo mejor lo tenemos crudo para ponernos. Pero bueno.
Yo en mi caso lo tenía verde, te lo aseguro, que madre mía, qué obra. Muy chula, es decir, como una, pero realmente explosiva, sí, sí. Y de un nivel, como bien sabes, claro, muy superior. Muy bien, pues no sé si quieres hacer. Yo creo que has hecho una referencia del libro muy, muy clara. Además, estas cositas así de los de compositores y me parece.
Sí, bueno, tampoco no puedo hablar de todos, pero también todos tienen su importancia, claro. Pero
sí, pero bueno, que por lo menos hemos hecho para que la gente sepa lo que hay y que bueno, pues por supuesto, y lo voy a compartir aquí. En el. A ver, un segundo. Aquí sí. El libro, por supuesto. Desde aquí os animamos a todos a que lo compréis, ¿no? Porque, primero, punto uno, y hay que ser claro, hay que apoyar estos proyectos que llevan muchísimo trabajo y que aportan valor al mundo de la tuba, ¿vale? Y lo digo a las claras. Entonces, como podéis ver en pantalla, el libro está disponible en Amazon. Por 15 euros, 14,96. Bueno, en Snack.
En
la Casa del Libro. Estaba súper bien, ¿eh? La verdad que aquí esto es un punto muy, muy importante, ¿no? Que hayas podido. Bueno, pues que la editorial, que es Círculo Rojo, pues eso, lo tenga también en el resto de plataformas, porque al final esto facilita mucho. De todas formas, yo voy a poner todos los enlaces tanto en la descripción del podcast como en el vídeo de YouTube, para que todo el mundo, en cuanto vea este libro, le dé desde aquí y pueda sumar y ayudar a que, bueno, pues esto se siga haciendo, porque está claro que esto es el inicio, ¿no, Diego? Y que quizás, bueno, pues
habrá que hacer otra
pues, se puede salir otras cosas, ¿no? Es decir, que puede ser.
Sí, siempre hay que estar haciendo cosas.
El siguiente podría ser repertorio para tuba acompañada, ¿no?
O para bombardino, no lo sé. Exacto. Claro, sí, no me he metido con él, que ese también tiene cosas para hacer.
Tiene.
Pero hay bombardinistas también que también tendrán que decir lo suyo, o sea que.
Exacto, bueno, pero que al final tú ya tienes un expertise de cómo se han hecho las cosas y quizás quede muy bien. Y evidentemente, un tema de bombardino. Me parece también muy interesante porque todos los profesores de conservatorios está bien tener. En general, todos impartimos clases de tubas y bombardinos.
Sí, sí.
Seas tubista o seas bombardinista, con lo cual, bueno, pues quizás completarías el círculo, ¿no?
Eso es.
O incluso es que hacerlo de tuba, imagínate, de tuba y piano o bombardino.
Eso
y piano,
ya sería, ¿no?, también un trabajo grande, porque tuba y piano sí que es verdad que el repertorio y acrecienta continuamente, entonces, lo cual está bien. Sí. Lo cual está bien, pero
sí, no, además, mira, todos los concursos que se hacen en IT, pues cada dos años.
Normalmente es proceso para ello, claro.
Exacto, y empuja, ¿no? Y también el concurso, otros concursos, como has dicho antes, la Biblia Joyosa, y pues siempre están creando, pues eso. Y yo creo que es la forma también de hacer crecer el instrumento, ¿no? Porque, como bien dices tú en la introducción del libro, la tuba e incluso el bombardino, ¿no? Es decir, son instrumentos que durante mucho tiempo han estado ahí como en un rinconcillo, bueno, no hagas mucho ruido, ¿no?
No nos vamos a engañar con esto, o sea, al final, yo me acuerdo cuando empecé el superior, una compañera mía de violín me decía, pero para tuba hay conciertos, y una chica de superior, o sea que no... Pero una persona de fuera, pero
eso,
se sorprendía de que hubiera obras para tuba solista.
Exacto, eso se ha dicho las mismas palabras casi por algún compañero en un conservatorio que no voy a decir, en los que yo he trabajado, pues eso, que cómo podíamos hacer 10 años de enseñanzas elementales y profesionales si casi no habría ni repertorio, pues Bueno, pues si esa mentalidad la tienen nuestros propios compañeros, pues evidentemente claro, tenemos mucho que mejorar todavía, ¿no? Por lo menos que cambiar las cosas, ¿verdad?
Pues bueno, ahí estamos en ello. A ver si vamos poco a poco. Que se conozca, sí, porque repertorio hay, al final. Eso es mantra de que es que no hay repertorio. Sí que ahora ya hay repertorio. Hay que darlo a conocer, tocarlo, difundirlo y hacer más, claro.
Exactamente.
Eso es la cosa.
Muy bien, Diego. Pues nada, un placer tenerte en Tubas y Tubos. Ha sido...
Nada, a ti siempre. A ver, ya seguiremos en contacto y seguiremos viéndonos. Y yo seguiré, sí, escuchándote.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.